La semana pasada con Rubén Boigoñoto, que él es economista y profesor de la Universidad Nacional de Comahue, sobre bueno, algunos anuncios que se habían hecho apenas asumió como ministro de Economía Sergio Massa, ¿no? Hoy, bueno, se conoce esta noticia. Además, hubo un canje de deuda por unos bonos en nuestro país, ¿no? Rubén Baudoñoto, buen día, ¿cómo le va? Luis Muñoz le habla, ¿cómo está?
Buen día, Luis, para vos, para todo el equipo y también para toda la gente allá de Chosma, y de la
Bueno,
región que llega a la radio, por
sí.
supuesto.
Bueno, Rubén, la idea es hablar. Hoy se conoce que, bueno, que a partir de hoy los plazos fijos aumentan del 61 al 69,5%
Del
para.
60 al 60,5, esa es una tasa de referencia que pone el Banco Central para pagar sus operaciones mayoristas, digamos. Los bancos van a estar alrededor de eso ofreciendo plazos fijos, ¿sí? Y de hecho después tenés las tasas para los descubiertos y para los préstamos que van a estar por encima de eso.
Sí.
Pero, a ver, enmarquemos este aumento de tasa. ¿De qué se trata? De una reacción para tratar de frenar la inflación, o sea, porque ayer se conoció un índice alto en línea con
Sí.
lo que venimos teniendo, ¿no es cierto? Y la suba de la tasa de interés es una reacción espasmódica, si se quiere, una reacción así en el momento. Ya estábamos con tasas altas y se siguen subiendo en una concepción absolutamente, no sé si decir ortodoxa, pero donde ya estás en un límite, donde vos no es que tenías tasas bajas y las pasaste a tasas altas. Tenés tasas altas y las vas poniendo en niveles altísimos que van ahogando la producción, porque a ver, ¿cuál es la lógica de subir la tasa de interés? Por un lado, lo que se llama enfriar la economía. Hay gente, la gente que puede ahorrar, ¿sí? Que el 40% de la población estaría en condiciones de ahorrar un poco o menos, o si querés el 20%, hay otro 20% para los cuales estas cosas no les impactan directamente, pero el tema es que vos cuando subís la tasa de interés, la persona que puede ahorrar, que tiene un dinero que le sobra, ¿cómo razona? Yo me estoy por comprar un auto, me estoy por comprar una bicicleta y más, pero si
Sí.
pongo esa plata a plazo fijo, le voy a sacar un poco más y capaz que si no aumento tanto, el bien que estoy por comprar, puedo comprarme algo mejor, me puedo quedar con unos pesos. Entonces, lo que hace la tasa de interés al ir aumentando es postergar las decisiones de consumo. ¿Cómo se traduce eso? En menor demanda. Al haber menor demanda, se supone que va a haber menos presión sobre los precios y que no van a aumentar tanto los precios. La otra forma en que la tasa de interés impacta sobre la inflación es porque también es una alternativa al dólar. La gente busca el dólar como resguardo
Sí.
de valor y, si querés, como inversión. La tasa de interés compite contra el dólar. O sea, vos tratás de que la tasa de interés sea más atractiva que el dólar. ¿Por qué? Porque vos sabés que si la gente se va al dólar, el dólar va a seguir aumentando y va a seguir impactando en la inflación. Entonces, por ese lado es que se busca. ¿Se entiende más o menos
Sí,
lo
sí,
que estoy
sí.
tratando? ¿Me estoy explicando más o menos?
Sí. Y Rubén, y cuando se decía que hay que apostar al consumo interno para que se reactive la economía, con estas tasas, chao
No,
consumo.
no, 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 no. A ver, te completo
Sí.
una idea. Nosotros estamos frente a políticas de corte antiinflacionario que yo creo que son insuficientes. No digo que sean equivocadas, pero son insuficientes y son de corte, no son de corte ni productivista, ni son de corte que impulsen el consumo. Hoy el combate a la inflación está centrado en las tasas de interés y en reducir el déficit fiscal, que es algo que no es ni bueno ni malo de por sí. Nosotros necesitamos reducir el déficit por el nivel de endeudamiento que tenemos, pero que no es que si reducimos el déficit ahora en agosto, septiembre, octubre, la inflación va a bajar inmediatamente. Es una medida gradual. Hoy la inflación tiene otros componentes muy claros a los que no se los está atacando. concretamente el tema de lo que en economía le llamamos las expectativas y lo que uno podría decir el aumento de precios para cubrirse del aumento de precios, la misma dinámica que los agentes económicos tienen, que eso no es zaraza, eso está medido, eso es un componente, y el otro componente es la misma puja distributiva, o sea, los trabajadores a través de sus sindicatos, los trabajadores formales, pujando por subir los salarios. Suben los salarios y una parte de eso va a costos, los empresarios terminan subiendo los precios. Entonces, hay una dinámica de la inflación que hoy no está siendo atacada. Había una reunión entre empresarios y sindicalistas programada que ahora se postergó, pero a lo que voy es, estamos ante políticas de corte ortodoxo, no productivistas, bastante recesivos, bastante recesivas, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Cuando digo de la demanda es esto que decíamos, la gente postergue el consumo si vos le ofreces tasas muy altas. Y por el otro lado, estamos hablando de que las tasas estas van a estar en el 70%. Por lo tanto, la tasa de redescuento de documentos, de descuento de cheques, a la que accede el pequeño, mediano y el microproductor, va a estar por el 80%. Yo te pregunto, Luis, y le preguntemos a la audiencia, ¿qué pequeño empresario puede financiar su capital de trabajo, comprar una heladera comercial, comprar un vehículo usado para agrandar el negocio, con estas tasas de interés en el banco, digamos, ¿quién puede comprar esto? Con un crédito, con una ayuda bancaria, se hace inmanejable. O sea, estamos ante planes de corte bastante recesivos, que escuchaba a un colega el otro día, que a pesar de que, bueno, yo siento que estamos en veredas bastante diferentes, me resulta interesante a veces escucharlo, y decía, este programa puesto en el gobierno de Mauricio Macri hoy tendría a todo el kirchnerismo, aparte del inscrito, en la calle, porque es un programa del corte de los que vienen dictados por
el Fondo Monetario.
No necesariamente dictados por el Fondo Monetario, pero son programas que no le apuntan a aumentar la producción o aumentar la demanda. O veremos cuándo se implementan las medidas que efectivamente están diciendo para incentivar las exportaciones, para conseguir divisas y demás. Pero hoy por hoy lo que tenemos como ataque a la inflación son medidas de corte, si querés, de corte recesivo, de corte bastante complicado para el devenir de la economía, y que yo no creo que surtan un efecto concreto respecto de la inflación, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y esto cuánto puede durar?
Vaya pregunta. Yo siempre cuando me dicen esto respondo que yo estudié economía y no astrología, digamos. Uh-huh. Estamos muy acostumbrados a los economistas que hacen pronósticos, que dicen, mira, yo lo que observo como frentes complicados son la bola de nieve que se está armando con justamente con esto de las tasas altas que está pagando el gobierno, además por la deuda que emite para financiar, por los bonos, por las refinanciaciones que está haciendo, que es una bola de nieve que es difícil de anticipar los tiempos, pero hay por dónde vienen los conflictos asociados a esto, que si no paramos la inflación, la pobreza va a seguir creciendo. Hoy yo creo que la cosa está contenida porque durante los 12 primeros años del gobierno kirchnerista, y ahora hay un montón de organizaciones sociales que están haciendo de fuelle de contención, ¿sí?, frente a la situación que está viviendo el 50, 55, tirando 60% de la población, que se la está viendo complicada, no ya para llegar a fin de mes, sino para llegar al 20, digamos. Entonces, me parece, ese es un frente. Después tenés el frente netamente productivo, que está complicado porque algunas ramas están creciendo, otras no tanto, pero están complicados con el tema de conseguir insumos importados. Hay ramas productivas que están un poco paradas por eso. Entonces, bueno, el cuánto puede durar depende de la fortaleza que tenga el gobierno para aguantar el tiempo para que las medidas, el conjunto de medidas que analizamos la semana pasada, uh-huh, empiecen a dar algún resultado en términos positivos, Luis.
Sí. Uh-huh.
Yo por ahí, sí. cuando hablo esta mañana, también hablé con unos colegas de ustedes acá de la Radio Universidad. Me siento, hay un programa que hacía Capusotto en la radio que se llamaba Ajá. Hasta Cuándo, y el personaje era Armando Pérez Manija y daba sí. Perspectiva en esa. Yo falta que me presenten como Arnaldo Pérez Manija, porque no encuentro muchos motivos para decir, sí, mira, con esto salimos, con esto, porque no veo, aparte, hoy estamos en la urgencia, la inflación, la pobreza y las reservas, pero después de esto hay otro piso, un poco, un escalón más arriba que tendríamos que escalar, que es empezar a ver una reforma laboral que tome en cuenta a los 6 millones de trabajadores informales, dentro de los cuales hay muchos que están en la economía popular, o la economía social, que se le suele llamar. Tenemos que ver cómo hacemos para dinamizar el mercado de trabajo formal, para que los que hoy ganan, los que hoy están formalizados y son pobres, sí, porque tenemos un 20% de trabajadores formales con sueldo, con algo social, que son pobres. Tenemos que ver cómo se dinamiza eso. Tenemos que hacer una reforma tributaria que aporte progresividad, que amplíe la base tributaria, que evite la evasión en los grandes núcleos que generan. Tenemos que ir a una reforma del mercado de capitales que evite que el ahorro argentino, o sea, el excedente, lo que sacan las grandes empresas, se siga yendo. ¿Sí? Tenemos que ir a la reforma, y después el otro escalón sería ir a una revolución educativa, que es donde yo creo que es que sería el pasaporte para empezar a pensar en un futuro mejor, porque en cuanto no le apuntemos al sistema educativo a mediano y largo plazo, vamos a seguir estando dependiendo de una cosecha, que aparezcan una o dos vacas muertas para manejarnos más o menos acomodados en la economía. Pero yo me fui bastante de las tasas de interés, así que vamos con las preguntas o lo que tengan.
Sí, no, Rubén, y para cómo hay sectores que también especulan, ¿no? Uno entiende que cada uno con lo que tiene seguramente quiere ganar más, ¿no? Pero ahí es donde tiene que estar el Estado presente regulando estas situaciones, me parece. Porque
sí, digamos, hay distintas escalas. Sí. Hoy nosotros, la sociedad argentina, no ya el mercado, porque estamos muy acostumbrados al mercado, y el mercado hoy en la Argentina, los que tienen poder y manejan el mercado, desde el lado de las consultoras, la compañía, nos dicen, el mercado dice tal cosa, y en realidad es una encuesta que hace el Banco Central, donde encuesta a 30 bancos y 17 consultoras, que dan su opinión y te dicen, el mercado opina tal cosa. No, son 50 tipos o 50 empresas, y después tenés las 500 empresas más grandes que manejan una porción importante del PBI, y ese es el mercado. Hablamos de la sociedad. La sociedad hoy tiene un 40% de pobres, un 40% de clase media-baja, o sea, que ya tenés un 60% de gente que no entra en esta dinámica de si puede... de si puede ahorrar, de si puede medir qué hace, para dónde lleva sus ahorros, o si especula, o si compra unos dólares para proteger. Entonces, esto que vos me preguntabas, es decir, la especulación, y hay del 40% restante, donde tenemos entre un 20 y un 25 de clase media alta que está conservando sus ingresos, un 10% muy rico y el 5% que está bien arriba de la pirámide, ahí tenés gente que compra dólares o aumenta los precios de lo que puede aumentar de una forma defensiva, de una forma de mantener el poder adquisitivo, los que tienen una empresita, para no perder el valor del stock que tienen, y después sí tener la especulación. Pero la especulación está concentrada, como yo digo, allá arriba, en esos 500 en los que pueden irte al mercado del dólar ilegal, sí. Del dólar fuga, del dólar que todos cariñosamente llamamos dólar blue, pero que es un fantasma que mueve entre 3 y 10 millones por día y que nos asusta y que nos tiene en vilo todo el día. Esa parte especulativa, que es minúscula en la sociedad, es cierto que existe y que hace sus negocios, porque en una economía financiarizada, con todos los instrumentos que tienen, están en esto, esperando liquidar, retardando la liquidación de exportaciones, adelantando la declaración de importaciones que no hacen y las hacen después o no las hacen, y que es ahí donde, como vos decís, el Estado tiene que estar fuerte controlando. Lo que pasa es que Bueno, el gobierno anterior justamente destrabó muchos de esos controles, eliminó organismos de controles aduaneros, eliminó organismos de controles a veces sobre el comercio interior, y no quiere decir que esto se haya desmantelado exactamente, pero a eso había que reconstruirlo. Yo en todos los análisis que hago digo que no hay que olvidar que tuvimos 2 años paralizados, o 1 año y medio por lo menos paralizados por la pandemia, pero bueno, la pandemia ya pasó, ya sí. Tiene que empezar a ser la excusa, como la excusa, no, mi papá me trató mal cuando era chico, entonces yo ahora soy así, porque no, bueno, hacete grande, y es hora de que nosotros, digamos, bueno, la pandemia ya estuvo, ya hace un año y pico que estamos en una dinámica, empecemos a tomar las medidas, y en eso acuerdo totalmente que en la parte especulativa, sobre la parte de la sociedad que tiene ingresos como para especular, ¿sí? El Estado tiene que estar ahí evitando y controlando esa parte.
Uh-huh. Bueno, otro de los temas, Rubén, los índices del precio del consumidor, ¿no? Que se dio a conocer ayer, un 7,4% mensual.
Sí, acá hay dos cosas que me parece interesante marcar que están relacionadas. Una, que este índice está impactado bastante fuerte por lo que le llamamos los precios estacionales, ¿no? Uh-huh. En concreto la parte recreacional, que tiene que ver con las vacaciones de julio, que eso aumentó, espérate que me había sacado los lentes, un 13,2%, es el dato. Después tenés equipamiento y mantenimiento del hogar, 10%, restaurante y gastronomía, que también, y hoteles, que eso también tiene que ver con la parte estacional del turismo, 9,8%, prendas de vestir y calzado, 8,5%, y bueno, y lo que es alimentos y bebidas alcohólicas estuvo en el 6%, o sea que es un índice marcado un poco por la estacionalidad. Estamos en fuera de lo que es esto, la segmentación, sí, o la división del índice por rubros, ¿sí? Hay una división del índice que yo le presto del índice de precios que yo le presto mucha atención, que es la que nos dice, que nos divide el índice en los precios estacionales, esto, el turismo, la fruta, frutas y verduras, los útiles escolares, que tienen aumentos en determinados momentos muy elevados, ¿sí?, y que impactan en distintos meses, pero no en forma constante. Después se analizan los precios regulados, fundamentalmente los relacionados con la energía, ya sea que la produzca el Estado, como a través de YPF o de empresas públicas, o de empresas privadas, como el gas y demás, pero que las regule el Estado, ¿sí? Y por último, la inflación núcleo, que son la mayoría de los precios que se emiten y que decimos la parte dura, porque es lo que no es ni estacional ni está regulado, y entonces es lo que se mantiene más firme. Uh-huh. Este mes tuvimos en los estacionales un 11%, o sea que hay, sí, un impacto grande, en los regulados un 4,9%, como que el Estado está pisando un poquito esa parte, pero la inflación núcleo, que es lo que a mí me preocupa, está en el 7,3%. Esto implica que no tenemos una posibilidad o una previsión de que la inflación vaya a bajar a corto plazo, por lo menos en los próximos 2 o 3 meses. Tendría que darse una baja muy grande en los estacionales, que el Estado pise más los regulados, porque esto ya tiene una dinámica, como decíamos, de expectativas, una dinámica de auto cubrirse de subir los precios para cubrirse de la suba de precios en la mayoría de los bienes, que está en ese punto. Uh-huh. Esto respecto de este número del 7,3, que en Neuquén fue más, ¿no?
Sí, fue
en
más.
Neuquén estuvimos en el 7,9, pero a la larga nosotros lo que vemos que a la larga del año, nosotros 7,93 en Neuquén, sí, a la larga del año, algunos años Neuquén está un poquito por arriba, un poquito por debajo, pero en la tendencia a largo plazo más o menos se acompañan, pero estamos en una inflación del 71% para los últimos 12 meses a nivel nacional y del 70% en Neuquén.
Uh-huh. Rubén.
A ver, Luis.
Sí.
Y digo Luis porque sí, te tengo a vos en el teléfono, sí, pero sí, para toda la audiencia. Si nosotros hablamos de una inflación de hasta el 20%, sí, que sube el 2, el 3%, para la parte productiva es una inflación más o menos manejable, porque si vos prevés un 20 y te tocó un 21, te tocó un 19, un 18, la diferencia hacia adentro de la empresa y no te va a hacer la diferencia entre ganancias y pérdidas o no vas a tener tanto margen. Cuando ya estamos en el 50%, la cosa se complica un poco más sobre cómo rematar. Cuando pasamos del 50 al 60, al 70, empiezan a pasar primero las cosas de que yo no puedo estimar bien, entonces me cubro. Si me dicen el 70, yo voy a poner el 77 o el 80. Segundo, le habrá pasado a cualquiera de los que nos están escuchando, te habrá pasado a vos, tenías que cambiar el paragolpe del auto, tenías que ir a comprar un repuesto de heladera que se te rompió. No tengo precio, no me pasan el precio. Te tengo que decir el precio porque con un 10%, porque seguro que me meten un 10, y aparte no tengo. O sea, ya la venta, la producción se empieza a resentir con estas tasas, y cuando pasamos el escalón del 100, ya entramos en las complicaciones mayores para el sistema productivo, y entramos en la cuestión de que la gente empieza a hablar, bueno, en cuanto esto pase del 100, del 150 y demás, ya empieza a aparecer el fantasma real de la hiperinflación. Creo que estamos muy lejos de eso, creo que no hay elementos objetivos que te puedan llevar a eso.
Rubén,
como telón de fondo todo esto, es que sea del 20, del 40, del 60 o del 100, esto va impactando cada vez más en ese sector del 60% de la población, donde tenemos un 10% indigente, un 40% de pobres y de los otros en camino a ser pobres, la clase media-baja, que la sufren en el día a día de una forma importante.
Uh-huh. Los datos, bueno, por ahí yo no los tengo de cuánto consume la gente, a pesar, ¿no es cierto?, como decías, que por ahí no hay precios, por ejemplo, un repuesto de un auto, ¿no? Te dicen no hay precio, qué sé yo, pero si le dan el precio, la gente lo compra, o sea, por ahí cómo es como a ver el fumador, ¿no es cierto?, que es un vicio, que a pesar de que le aumenten los cigarrillos, lo sigue comprando, o sea, el consumo por ahí, muchas veces uno hasta en la misma carnicería, ¿no? Vos ves a la gente, oh, qué cara está la carne, pero está comprando carne en ese momento, o sea,
eso sí, lo que hay que ver es que lo que se está observando es como bastante disparidad entre sectores. Ajá. ¿Sí? Lo que hay que ver más allá del volumen de venta es la cantidad de bienes que se venden, ¿sí?
Ajá.
Y ahí hay mucha disparidad entre sectores. Tenés el sector automotriz que está bastante caído por el tema de la famosa falta de insumos de los componentes electrónicos, por la dificultad de las divisas para las importaciones, toda la parte de autopartes. Ahí está, como tanto la producción como la venta, un poco trabada. Las ramas de indumentaria, en lo que hace a volúmenes, no están teniendo buenos números. Tenés otras ramas que sí, pero por ejemplo la cantidad de combustible que se vende no es que esté subiendo mucho. ¿Sí? Sube el volumen de nafta vendida, pero en función de lo que fue el incremento de precios, no tanto por cantidades. Uh-huh. Entonces es como que estamos ahí, a mí, ¿qué es eso? Esto que voy a decir porque me pasó con un repuesto que tuve que comprar de un auto.
Sí.
Fui a preguntar un día y me dijeron 15.000 pesos. Fui a preguntar a la semana cuando lo iba, porque los 15.000 pesos eran para ese día. Fui a preguntar a la semana cuando tenía el turno, le había subido a 19.000 y dije dámelo, porque si me demoro más me lo van a cobrar 24. A veces cuando no se trata del consumo. Y esto puede pasar en varios niveles. Yo estoy hablando porque estoy en condiciones de cambiar un repuesto, pero si vos pones a una persona que va a comprar una bolsa de harina y le dices, no, la bolsa de harina te sale tantos pesos, y va mañana y sale un poco más que eso, y dice, dámela, porque la perspectiva es que esto siga. Entonces, pero como te digo, la gente sigue comprando. La gente sigue comprando muchas veces para cubrirse, para que el dinero que tiene no pierda el valor frente a lo que aumentan los bienes. Y una cosa que a mí me interesa destacar, porque yo vivo en Neuquén, en la capital, ¿no?
Sí.
Y uno escucha el comentario, lo he escuchado en la radio, lo escucho en amigos, decir, che, pero vos salís un martes en Neuquén a la noche y están los restaurantes llenos, están los... Sí, salís en el centro de Neuquén, donde se mueve ese 5, 10, 30% de la población, que no está teniendo problemas de consumo, ¿sí? Uh-huh. Pero no hay que engañarse con lo que uno ve es lo que pasa en toda la sociedad. Claro. Porque está este análisis, estamos acá en Neuquén, en el centro pasamos por la Avenida Argentina, nos vamos a la Brown, vamos allá a los boliches que hay, no sé si conocen, sí, bien, sí, pero sí, cerca del río, y ves mucha gente, es cierto, pero uno tiende a tender a representarse que eso que ve es lo que pasa, y uno tendría que empezar a recorrer entonces hacia el oeste, irse allá para arriba del aeropuerto, y ahí tener una visión completa como para decir, voy incorporando a toda la sociedad. Uh-huh. Y lo que pasa acá en el centro, o en el centro de Chosmalal, o en los lugares más dinámicos, como digo yo, donde se mueve la gente con más poder adquisitivo, no es lo que pasa en toda la sociedad.
Uh-huh. Bueno, Rubén, agradecerte todo este análisis que hemos hecho de la realidad económica, sobre todo del país, y bueno, estaremos atentos a ver cómo continúa esta situación, ¿no?
Bueno, Luis, yo agradecerle a ustedes la consideración de llamarme, de tenerme en cuenta para ver si podemos ayudar un poco a comprender esto, y como siempre a la orden para cuando gusten, ¿verdad?
Así es. Que tenga, bueno, buena jornada, ¿eh?
Que tenga un lindo día, ¿eh?
Muchas gracias, chau, chau. El diálogo entonces con el economista y profesor de la Universidad Nacional de Comahue, Rubén Bauñotto, ¿eh?